¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mire, ahora mismo si pasa por el Paseo del Prado, a la altura del número 18, está por la zona y no entiende por qué no avanza su coche o furgoneta, que sepa que es porque desde las 12, unos médicos, delegados y liberados sindicales están gritándole a la fachada y a Mónica García que el borrador del Estatuto Marco del Personal Sanitario se lo pueden meter pues por donde les quepa. Porque la que la oposición en la Asamblea decía defender a los sanitarios, la verdad es que los tiene cabreados. El lunes se movilizaron en toda España y hoy delante de quien les ha encendido la ira. Quieren, entre otras cosas, que se reconozca la profesión médica, que se reclasifiquen las funciones acordes a la formación, que se proteja su salud laboral y que los salarios les permita trabajar en la sanidad pública en exclusiva. Y todo esto, todo, depende del ministerio.
Anda.
Porque la sanidad no solamente tiene que ver con las comunidades autónomas, por si no lo sabía. Comunidades autónomas a las que nadie les ha preguntado y que ayer, en el encuentro de la Comisión de Recursos Humanos, vieron que la ministra justificaba lo injustificable en este estatuto marco donde no ha habido diálogo con ellas, como aquí contó la consejera de Sanidad, aunque serán las que tendrán que pagar los sobrecostes sin que les hayan asignado nuevas partidas presupuestarias. Total, que ayer, al parecer, Mónica García abandonó la reunión sin escuchar a las comunidades y, como se imagina, por esa actitud le han puesto como un trapo. Bueno, igual no ha sido para tanto, pero me viene muy bien para hilarlo con esto. Porque ahora mismito con trapos andan en la Plaza de la Villa, trapos maravillosos con los que se hace un homenaje a esos comercios centenarios que nos recuerdan de dónde venimos. En 5 minutos a las 12:30 empieza el desfile de 25 firmas que en la Plaza de la Villa llenará de alpargatas, sombreros, crochet y 40 creaciones que son obras de arte con las que se va a dar el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda en Madrid. No se queje que no hace frío. Es más, según Meteoret, el invierno por segunda vez consecutiva podría acabar sin olas de frío. Pero bueno, tenemos agua. Ahora, será un poquito más cara. Después de 10 años con las tarifas congeladas, a partir del segundo semestre del año subirá el recibo del agua un 3% progresivo hasta 2030. Ahora un poquito, luego un poquito más y dentro de 5 años un 3,5 euros más. Y subirá porque hay un plan de 2.000 millones de inversión que hay que pagar para que el canal de Isabel II adecue la red y el agua potable llegue a todos los que se vienen a vivir a la región todos los años, que dicen que son unos 140.000, y para las posibles sequías y las posibles filomenas y danas. Ahora sí dicen que la tarifa seguirá siendo la tercera más barata entre las 40 ciudades más grandes de Europa. Y la verdad es que, aunque sea poco, es una gota más que cae en el vaso lleno de los gastos de una casa. Y por eso precisamente la emancipación juvenil en España ha caído al nivel más bajo desde 2006. Solo el 14,8% de los jóvenes logra emanciparse. Y seguro que una gran parte de ese porcentaje les ayuda pues un poquito los padres. Según un estudio de la UGT, el salario medio de una persona joven en 2023 era de 1.686 euros, un 25,8% inferior al de la media nacional. Por lo tanto, el 41,7% de la población joven no tiene la capacidad de afrontar gastos imprevistos, mientras que un 36,4% no puede permitirse al menos una semana de vacaciones. Respecto a la edad media de emancipación en España, en 2023 fue de 30,4 años, según datos del Eurostat, por encima de la media europea, que son, que es del 26,3 años.
Tenía una casita pequeñita en Canadá, con un estanque y flores, las más blondas que hay allá.
Y ya sabe que en esto de la vivienda hay migraciones internas. Quien ha nacido en el barrio de Salamanca, pues no puede pagarse un piso como el de sus padres y se marcha a Chamberí o Chamartín. Los nacidos allí se van a Guindalera o Ventas, los de allí a Tetuán o Quintana, los nacidos así sin parar. Y quien dice nacer, también dice habitar, y así nos convertimos todos en migrantes. ¿Pero dónde está el límite? Pues miren, la comunidad, que ya los hay, que se han ido a vivir a Toledo, Guadalajara o Segovia, y en la ciudad ciudad, según parece, en Carabanchel, que en 10 años ha recibido a 86.000 vecinos de otros barrios, de los 2 millones de personas que hemos cambiado de domicilio dentro de la ciudad de Madrid. Carabanchel aún tiene, junto con Puente de Vallecas y Villaverde, precios menos imposibles, con 2.904 euros el metro cuadrado en enero, según datos de Idealista, casi la mitad de la media de la ciudad. Los alquileres, 16,1. Es el metro cuadrado, pues quizás más baratito, asequible, aunque puede que los encuentre más baratos en Moratalaz, San Blas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. El distrito donde más rotación hay con saldo negativo por el turismo es en Centro. De allí se han marchado 76.000 empadronados y se han instalado 54.000. También Salamanca, el barrio de Salamanca, con menos 15.000, casi 16.000 habitantes, y Chamberí con menos también 15.700 habitantes. En este último, solamente el 37% de los que se mudan lo hacen a una vivienda del entorno. Por cierto, que a los que se fueron de Carabanchel, bueno, los que echaron de Carabanchel porque eran ocupas,
¡sorpresa, sorpresa!
Les han dado unas casas de la Sareb en Casarrubuelos. Casarrubuelos, un pueblecito de a 30 kilómetros del sur de Madrid, de tan solo 4.000 habitantes, muchos de los cuales, entre ellos el alcalde, están que trinan porque dicen que nadie les ha avisado y que además las familias son conflictivas. Esta, lo que dice la historia, es que además de conflictiva, estaba como una cabra.
Reina de Castilla, reina de Aragón, reina que no sana, el rey va minando el corazón de Juan.
Alcalá de Henares ha revisado la historia bajo las premisas de la salud mental y ha decidido que la calle Juana la Loca pase a llamarse desde ayer Juana de Castilla. Alcalá, que ayer además presentó el cartel definitivo de su Semana Santa después de que la ganadora del concurso se la colara al ayuntamiento con una foto de Málaga que a bombo y platillo dieron a conocer en Fitur, hasta que un vecino les dijo que esa foto es de la Semana Santa malagueña. Las fake, ya sabe, aunque muy cerquita en San Fernando de Henares, lo que tiene a los vecinos resoplando son las cotorras argentinas. Y hablamos de animales, no de esa facilidad de los argentinos a enrollarse. Y es que hay una plaga que lo ensucia todo y chillando todo el día, pero hay vecinos a los que les gusta. Y como en todo, pues ahí está el dilema. Por cierto, que la Policía Nacional detuvo ayer miércoles a 3 personas relacionadas con un negocio ilegal de compraventa de coches de lujo importados y después adquiridos por futbolistas de élite. Todo comenzó a finales de marzo de 2024, cuando una italiana, residente en la localidad de Gran Canaria, recibió una multa de tráfico por un Lamborghini que, según ella, no era de su propiedad. La sanción venía de Boadilla del Monte y el coche tenía una matrícula provisional que, investigando, descubrieron que el coche sancionado pertenecía a un jugador de primera división de la Liga, que dijo no poder finalizar la matriculación del coche por circunstancias ajenas a él, y enseñó a la policía un contrato de compraventa con un concesionario de Madrid que recibía los encargos de los clientes y registraba los coches a nombre de terceras personas que les daba una empresa de Barcelona. Cuidadito a quién damos nuestros datos. Son las 12:31 minutos y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción, y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos como si... Tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, el núcleo de la ciudad, el epicentro, tiene momentos puntuales. En este momento sí que tenemos que destacar la Gran Vía en ambos sentidos con circulación intensa, al igual que varios tramos de la calle de Alcalá, Sevilla, Banco de España, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya. Otros puntos como Santa Engracia, desde la Glorieta del Pintor Sorolla, Raimundo Fernández, Villaverde, las calles Cea Bermúdez y José Abascal, también el Paseo de Recoletos, para conectar con la Plaza de Cibeles y todo el entorno de la Glorieta de Atocha. En cuanto a los movimientos de entrada, por el este, muy transitadas a esta hora del mediodía, tanto la Avenida de América como la prolongación de O'Donnell. Mientras tanto, en el resto de accesos y en todo el recorrido de la M30, muy poquito tráfico a esta hora.
Gracias, Charo, hasta dentro de una horita. Hasta luego. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento, situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencia ni en vías principales ni tampoco en las secundarias. Además, también a esta hora de la mañana encontrarán totalmente despejados los accesos tanto a la capital madrileña como a la ronda de circunvalación. Así les pedimos, como siempre, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves 13 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa.
Bueno, desde las 10 de la mañana está en marcha un nuevo pleno parlamentario en la Asamblea de Madrid. Lo primero, Óscar, que vamos a destacar es que Isabel Díaz Ayuso ha hecho varias referencias a la investigación por supuesta filtración de datos de su novio al fiscal general del Estado.
Y también a la situación del gobierno por este asunto. Le ha pedido Ayuso a Pedro Sánchez que deje de meter sus manos en el Poder Judicial y en la separación de poderes y así, ha dicho, todo funcionará mejor. Sobre Álvaro García Ortiz, sobre el fiscal general, dice Ayuso que es llamativo que ahora haya asumido el papel de víctima.
Pobre fiscal general, ay madre que ahora es víctima, pobrecillo. ¿Qué pasa? ¿Que le van a indultar también como los condenados por la SER de Andalucía o el golpe en Cataluña? Miren, tirando los dos los móviles, borrándolo todo, Pedro Sánchez y el fiscal. Ay, no, tonto, bórralo tú primero. No, tú, venga, va. Vamos a borrarlo. ¿Qué habrá en esos móviles y qué se deberán el uno al otro?
Eso ha dicho Ayuso en una sesión de control en la que los dos partidos de la izquierda han sido muy, muy críticos con las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid. El PSOE ha acusado, por ejemplo, a la presidenta de perjudicar a casi medio millón de madrileños por no aplicar la ley estatal de vivienda. Y Más Madrid ha llegado a decir que Ayuso se ha inventado el problema de la inquiocupación. Ayuso les ha dicho luego que no acepta lecciones de la izquierda en esta materia de vivienda. Asamblea de Madrid. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. No cometerá los errores de Cataluña porque topar los precios, afirma, fomenta la ocupación. Término también el de inquiocupas, que para Más Madrid es un invento de Díaz Ayuso para no hablar de la gestión autonómica que aplique la ley de vivienda estatal, le exige el PSOE. Portavoces Mar Espinar y Manuela Bergerot.
¿Por qué está negando a 500.000 jóvenes que puedan acceder a un alquiler más barato porque no aplica la ley de vivienda estatal? Hable de lo que ha hecho usted, si es que tiene algo que decir. Y recuerde, respire hondo, concéntrese y Madrid, Madrid, Madrid.
Se han inventado la inquiocupación para no hablar del problema real de las familias que no pueden pagar una casa. Dígame, ¿qué nombre se van a inventar para llamar a los estudiantes que se están movilizando por esas prácticas que ustedes les están negando?
La presidenta regional ha anunciado que va a remitir al Defensor del Pueblo varios casos de propietarios afectados por inquiocupas.
Nosotros vamos a volver a pedir que no boicoteen este debate en el Congreso de los Diputados que ha llevado el Partido Popular. Y desde luego enviaré una carta al Defensor del Pueblo a ver si escucha este caso, a ver si este le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución. Y que escuche a casos como Pilar, María Pilar y a esta pobre mujer mayor que está sola en Vicálvaro, en Vallecas, se multiplica por toda la Comunidad de Madrid y ustedes no hacen absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad.
A ambas bancadas de la izquierda, además, les ha reprochado Díaz Ayuso o por la gestión de Muface o por no financiar un fármaco a niños con leucemia, también inhumanidad.
Nos dan tantas lecciones de gestión aquellos que son los portavoces de López y García, chapuzas a domicilio. Resulta que no financian un medicamento fundamental para los niños con leucemia y con todo el dineral que se gasta su gobierno en frivolidades, en estupideces y en arruinar a la gente impuestazos para meter sus manazas en las empresas, para intentar comprar las voluntades en ayuntamientos, gobiernos.
El rechazo a esa financiación de ese medicamento fue tomada por el Ministerio el pasado 20 de noviembre.
Gracias, Pachi. Y otro de los puntos destacados de lo que llevamos de pleno en la Asamblea de Madrid es que el presidente de la Cámara de Vallecas, Enrique Osorio, ha hecho pública una decisión que puede acabar, aunque veremos si es así, con la polémica sobre las referencias a su figura y a sus actuaciones en los plenos.
Sí, a pesar de que un reciente acuerdo de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos decidió prohibir las referencias a los miembros de la mesa, entre ellos al presidente o presidenta, Osorio, tras las críticas de la oposición a este acuerdo, ha decidido excluirse de él y permitir que en los plenos pueda haber referencias, sí, a su modo de actuación. Volvemos al Parlamento Regional. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes, Tanjas. Y Osorio, la polémica que se desató el jueves pasado, ha decidido el presidente de la Asamblea recular y permitir alusiones a su pasado como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, como consejero de Economía o como consejero de Educación, etapa que ha asegurado hoy le trae buenos recuerdos. Eso sí, mantiene Osorio la prohibición que anunció en el anterior pleno de que se hagan referencias al resto de miembros de la mesa. Y argumenta su decisión, no quiere que un acuerdo de los presidentes de los parlamentos autonómicos lo plantee ahora la oposición como un privilegio para él, así que opta por renunciar.
Yo no quiero que un acuerdo totalmente razonable y unánime de los presidentes de los parlamentos autonómicos ustedes lo utilicen como que es un privilegio para mí. Así que renuncio y pueden hablar de lo que consideren, seguro que van a traer muy buenos recuerdos.
Cambio de opinión de Osorio, que desde Más Madrid celebran. Recordemos que el partido de Manuela Bergeró presentó una queja contra su actuación y pidió que se inhibiera de sus funciones cuando se hablara de su gestión como consejero y como vicepresidente. Bergeró interpreta hoy que Osorio ha cedido ante ellos y se lo toma como una victoria.
El señor Osorio cruzó todas las líneas con su moderación censora y su autoritarismo. Así que, como hemos dicho, vamos a estar aquí para defender las instituciones y en este caso hemos vuelto a ganar, haciendo ceder al presidente de la Asamblea.
El presidente de la Asamblea, que por cierto ha instado a los diputados a preguntar cuando tengan dudas sobre el criterio que aplica y que lo hagan de uno en uno, no en coro, para evitar que se repita un debate bronco como el que se vivió aquí en la Cámara madrileña el pasado jueves.
Gracias, Yule. Por su parte, el nuevo secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López, ha pasado hoy por Espejo Público de Antena 3.
Entrevista con Susana Griso, en la que López ha dejado muy claro que, pese al enfado de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de Sumar, no se van a introducir cambios en el IRPF para que el salario mínimo quede exento de tributación.
Los hechos son que el gobierno tiene la potestad de aprobar la subida del salario mínimo, y lo ha hecho en Consejo de Ministros. Eso no es una votación parlamentaria. Dos, los hechos son que hay una ley que establece los tramos del IRPF y el gobierno no tiene la voluntad de cambiar esa ley.
Muy claro, ha quedado la polémica.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
Junta tras la que hemos sabido que el Ayuntamiento ha habilitado ayudas reductoras a la tasa de basuras. ¿Quiénes la van a poder pedir? ¿Quiénes las van a poder solicitar? Bueno, pues entre otros colectivos, las familias numerosas, las vulnerables y también los propietarios de viviendas vacías. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, y se podrá solicitar esta reducción hasta el próximo 28 de febrero. Se puede realizar a través de la web madrid.es en el enlace reducciones y supuestos de no sujeción. También se puede realizar por teléfono a través del 010 o en las oficinas de atención al contribuyente de la capital. Por cierto, a partir del segundo semestre de este año, los ciudadanos empezarán a recibir información individualizada sobre esta nueva tasa. Tras la Junta de Gobierno, también la vicealcaldesa se ha referido al proyecto sobre las viejas cocheras del metro en Cuatro Caminos, que se demolieron hace 3 años y que por fin será desbloqueado en este próximo pleno. Se trata de una superficie edificable de más de 59.000 metros cuadrados. Se mejorará la configuración urbana de la zona con nuevas conexiones viales y nuevas zonas verdes con una superficie de más de 9.000 metros cuadrados. Inma Sanz además ha confirmado que el 10% de estas viviendas estarán sujetas a régimen de protección pública.
De las 6 parcelas dedicadas a residencial, 5 serán de vivienda libre, una de vivienda protegida. Se soterran las cocheras, se erigirán 6 edificios, una torre de 100 metros de altura, un gran parque, además de más de 1.000 plazas de aparcamiento, de las que 949 tendrán uso residencial. Por lo tanto, entendemos que es un buen proyecto que, desde luego, viene a aliviar la situación de la vivienda en la ciudad de Madrid y, sobre todo, ya digo, de esas familias que desde hace tantos años están buscando una solución.
Recordar que este plan afecta a 443 familias, será aprobado en comisión el próximo lunes y luego de forma definitiva en el Pleno del Ayuntamiento del martes 25 de febrero.
Gracias, Marta. Y en la Audiencia Provincial de Madrid, Óscar, se está viviendo hoy la segunda sesión del juicio del caso Mascarillas, que comenzó el martes.
Sí, ha prestado hoy declaración como testigo Elena Collado, que era la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Y ha insistido en todo momento en que Luceño y Medina le engañaron. Asegura Collado que los dos empresarios negaron que fueran a cobrar comisiones por conseguir el material sanitario que consiguieron. Audiencia Provincial, Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sesión hoy importante en la que se está intentando dilucidar si el ayuntamiento era o no consciente de que Luis Medina y Alberto Luceño cobraban comisiones. En su declaración, la jefa de compras, Elena Collado, ha asegurado que en sus conversaciones telefónicas con los dos acusados le dijeron que no las cobraban. Además, en el audio que se ha escuchado de su conversación con Luis Medina, este le dice que las mascarillas tienen un coste de 2 euros en fábrica, pero que se están vendiendo en los comercios a un precio de entre 6 y 8 euros. Ellos las compraron a 6,6. Collado pensó que era el precio que quedaba del margen comercial.
En ese momento entendió que si el precio de fábrica era 2 y se están vendiendo 6 o 8, el señor Luceño y Medina se iban a llevar los 4 o 6 dólares restantes.
Eso entendía que era el margen comercial de la fábrica, lógicamente, por todos sus costes de embalaje, de distribución, etcétera, etcétera.
Es decir, que al oír esos mensajes, usted seguía en la idea que aparece en el cuadro de que no cobran comisión.
Por supuesto.
Collado dice que a ellos solo les importaba el precio final, que estaba en un rango entre 6 y 8 euros, que les parecía razonable.
Gracias, Marisa. Y de la crónica de sucesos, lo primero que subrayamos, lo contabais en el boletín de las 11 de la mañana, Óscar, es que la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid el coro de los trinitarios TG Green.
Sí, coro que operaba aquí en la Comunidad de Madrid. Han sido detenidos 8 hombres, entre los que se encuentran el Corona Suprema y 7 altos cargos de la cúpula de esta organización a nivel nacional. 6 de los detenidos han ingresado ya en prisión. Carlos León, buenas tardes.
Buenas tardes. Y han sido detenidos uno de los grupos más violentos y activos en la región. Recordemos que los trinitarios son una organización criminal transnacional que se originó en el año 1993. La investigación comenzó el 13 de mayo tras un tiroteo en el exterior de una discoteca del distrito madrileño de Puente de Vallecas, donde varios hombres armados hirieron de gravedad a una persona, en lo que resultó ser un ajuste de cuentas por deudas relacionadas con el tráfico de drogas. Los agentes han realizado 2 registros en pisos francos de la organización, donde han intervenido 5 armas de fuego, munición, importantes cantidades de droga, bolomachetes y documentación secreta sobre la estructura y jerarquía del grupo criminal. Durante las pesquisas, los investigadores localizaron en Torrejón de Ardoz un inmueble ocupado por los máximos dirigentes del coro de los trinitarios, que funcionaba como centro de operaciones desde donde el Corona Suprema controlaba las actividades de la banda. Las investigaciones han permitido identificar a los 2 autores materiales del tiroteo de mayo, que fueron detenidos y han ingresado en prisión tras pasar por el juez.
Gracias, Carlos. Destacar además que la Guardia Civil ha desarticulado también un grupo criminal que robaba en el interior de camiones en las provincias de Madrid y Toledo. Han sido detenidas 7 personas a las que se les atribuye un delito de pertenencia a grupo criminal y 9 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos. Este grupo criminal se desplazaba hasta las vías de servicio, donde normalmente, ya sabemos, aparcan los camiones para que sus conductores descansen.
Y terminamos este repaso informativo con la celebración del día, porque sabe que Carlos Alsina ha conmemorado hoy este Día Mundial de la Radio, haciendo un recorrido en un autobús de 2 plantas, en el que ha hecho más de uno, haciendo pues ese recorrido por los puntos de Madrid que han sido fundamentales para la historia de la radio.
Y Jorge Infer ha hecho también el recorrido en ese autobús que ha estado, por ejemplo, en el lugar del Paseo del Rey, en el que Radio Ibérica llevó a cabo la primera emisión radiofónica diaria en España. Fue en el año 1924. El autobús ha acabado su recorrido hace solo unos minutos en la Biblioteca Nacional, donde está todavía Jorge. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Óscar. El autobús rotulado y vinilado para la ocasión acaba de finalizar su trayecto en la Biblioteca Nacional, donde se acaba de entregar una cápsula del tiempo, una caja con elementos de la radio de hoy, que se abrirá, por cierto, dentro de 25 años para recordar este día.
Queridos colegas que hacéis programas de radio en 2050, no dejéis que nadie nunca os convenza de que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no es verdad. Seguro que la radio que hacéis en 2050 le da mil vueltas a la que hemos hecho todos los que la hemos hecho antes que vosotros.
A lo largo de la mañana, Carlos Alsina ha subido al autobús a sus colaboradores habituales, pero también a oyentes que nos han contado historias de radio que les cambiaron por completo o que les hicieron tomar una decisión crucial en sus vidas. El autobús ha hecho una parada especial en Paseo del Rey número 18, donde se ha descubierto una placa para recordar el lugar en el que nació la radio en 1923, tal y como la conocemos.
Aquí había una fábrica que sobre todo era la fábrica de radios de receptores, porque trabajaba mucho con el ejército, sí. Y sobre todo con el ejército naval.
La persona a la que acabamos de escuchar es Diana de la Riva, hija de Carlos de la Riva y sobrina de Adolfo y Jorge, los responsables de la primera emisión radiofónica en España. Gracias, por cierto, a vecinas como Marta Arroyo, que actualmente vive en el edificio donde se inició la radio. Hoy se descubre esta placa después de que el pleno de la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca aprobara su instalación por unanimidad.
Gracias, Jorge. Bueno, pues te dejamos un ratito, que vayas a celebrarlo de otra manera, y después a las 12:30 te escuchamos, que es como tenemos que celebrarlo.
Eso es una perfecta manera de celebrar este día de la radio. Felicidades, por cierto, Pepa.
Igualmente, Óscar. Hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Bueno, sabe que comprobar los niveles de glucosa en sangre es fundamental para tener una buena salud, pero también es incómodo y doloroso. A partir de ahora, si eres diabético de tipo 2 o prediabético o necesita controlar tus niveles de azúcar, puedes decir adiós a los molestos pinchazos en el dedo y las extracciones de sangre. Con los innovadores glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, este proceso es mucho más sencillo y cómodo. Tan solo metiendo un dedo en una pinza y con un sistema de infrarrojos, podemos tener el resultado en poquitos segundos. Adolfo Albistur, promotor de proyecto Protege tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
Este dispositivo es único en el mundo y además es que estos glucómetros, Adolfo, sin pinchazo de Protege tu Vida, son, como decía, indoloros y fácil de utilizar.
Sí, es muy fácil porque realmente es colocar el dedo en una pinza, como si fuera cuando nos medimos el oxígeno en sangre, igual, y en unos segundos lo que va a hacer a través de esa medición de infrarrojo, a través de la uña, va a pasarte esa información a tu aplicación que tienes en el móvil, que es una aplicación muy sencilla. Vas a tener de esa manera rápidamente la medición. Las mediciones, fíjate, Pepa, del azúcar en sangre, cuando se hace bien, hay que hacer por lo menos 6 al día, porque son cada media hora antes de comer y de media hora después, ¿no? Entonces, claro, normalmente una persona que se tiene que pincharse 6 veces al día es horroroso. Aparte del dolor, te va quedando insensibilidad, te genera callo, y claro, es un día, 2 días, 3 días, porque esto no es una cosa de un día solo. Así que de esta manera vamos a poder hacer verdaderamente un buen control de glucosa y sin ningún dolor y muy rápidamente.
Está respaldado por el equipo de biotecnología de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, ¿verdad?
Sí, esos ingenieros, junto con el doctor Antonio Pupo, que es el médico intensivista que está en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, han sido los que han hecho esto posible. Y es a nivel mundial, como tú bien has dicho, patente completamente española y que está mejorando la vida a muchísimas personas que se miden en la glucosa porque lo necesitan o porque quieren saber los niveles de glucosa que tienen cada día para tomar determinaciones sobre qué comer, sobre hacer ejercicio más o menos. Así que es un placer divulgar y comunicar esto para que muchas personas les hagamos felices sin tenerse que pinchar cada día.
Sé que hay muchísima gente, Adolfo, que está esperando a que te haga esta pregunta. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues un teléfono sencillo, donde os vamos a informar bien de todo. Llamarnos ahora para que sepamos que sois vosotros, los oyentes de Onda Cero. Teléfono gratuito completamente, muy fácil, 973-01-01. Lo repito, 973-01-01.
973-01-01 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos, sin dolor, con este dispositivo único en el mundo. Adolfo Albistur, promotor de proyecto Protege tu Vida. Adolfo, hasta la semana que viene.
Gracias, Pepa. Un abrazo enorme. No.
Y la pregunta es, ¿tiene que hacer algún arreglillo en casa? ¿Tiene que rehabilitar algún tipo de edificio, hogar? Álvaro González es delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes.
Álvaro, llegamos, vamos con el tiempo muy apretado porque este viernes termina el plazo para solicitar las ayudas del Plan Rehabilita Madrid. ¿Estamos, aunque sea tiempo, de poder hacerlo hoy?
Bueno, estamos a tiempo, desde luego que estamos a tiempo. Como saben, ahora el día 14 finaliza el plazo para presentar las ayudas del Plan Rehabilita, pero también hay una buena noticia, y es que próximamente, ahora en primavera, en apenas un par de meses, sacaremos de nuevo una nueva convocatoria del Plan Rehabilita con 50 millones más de euros para rehabilitar nuestros edificios.
¿Qué es lo que podemos pedir o para qué tipo de trabajos podemos pedir esta ayuda?
Bueno, nosotros pensamos que tenemos que cuidar nuestra ciudad, y cuidar nuestra ciudad también es cuidar nuestros edificios. Por eso ideamos el Plan Rehabilita, muy importante, porque lo que va a mejorar sobre todo en los edificios es la accesibilidad, esto es importantísimo, la conservación, la eficiencia energética y también la propia salubridad. Estamos hablando de cuestiones importantísimas, fíjese. La accesibilidad, nada menos, ¿no? Personas mayores que en un momento determinado, por ejemplo, no pueden, no tienen ascensor, y el ponerles ascensor prácticamente lo que les hace es mejorar su calidad de vida y poder salir. Nada menos que el 70% de las actuaciones que hacemos pues se requieren sobre todo y se refieren a la accesibilidad. Ya hemos puesto más de 1.200 ascensores. Algo también muy importante, la eficiencia energética, cada día más, porque es que encima nos ahorra en la factura que tenemos que pagar todos los meses, ¿no?, a nivel energético, y también mejora el medio ambiente de nuestra propia ciudad y la salubridad. Esa eliminación del amianto que tanto y tanto nos preocupa, pero también tiene efectos también positivos el Plan Rehabilita, como es mejorar esas zonas de ajardinamiento o también pues las instalaciones de luz o electricidad, por poner algunos de esos ejemplos.
Bueno, el máximo son 10.000 euros de subvención por vivienda, ¿no?
Efectivamente, el máximo son 10.000 euros por vivienda. Ya hemos invertido a lo largo de estos 5 años 218 millones de euros, y hemos conseguido, gracias a ese esfuerzo presupuestario, pues rehabilitar casi 100.000 viviendas. Yo les animo a todos a participar porque, como les decía, mejorar nuestros edificios es mejorar nuestra ciudad y mejorar el medio ambiente. Voy a darles un dato para que vean lo importante que es también rehabilitar nuestros edificios. Quiero recordar también que el parque que tenemos ahora mismo residencial en la Ciudad de Madrid es uno de los más antiguos de Europa. Prácticamente el 70% de los edificios que tenemos son anteriores a 1980. Y lo que hacemos al rehabilitar no solamente es mejorar el confort de nuestras propias viviendas y ahorrar también en la factura, sino que dejamos de emitir a la atmósfera muchísimas toneladas de CO2 cada año. Gracias a este plan dejamos de emitir 15.700 toneladas de CO2 a la atmósfera de nuestra ciudad. Eso es importantísimo. Uh-huh. Y otra cosa importantísima, que dejamos de consumir más de 66 millones de kilovatios hora al año. Esto también,
que también es importante. Sí. Es muy importante.
La factura energética.
Vamos, duele a veces. Bueno, tiene toda la información en la web transforma.madrid.es. Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias, Álvaro.
Ha sido un auténtico placer, de verdad, estamos a su
Sabores y bueno, buena comida, y sobre todo intentar en la medida de lo posible cuidarnos, porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, el buen tiempo también, y aquí el que más o el que menos nos saque todos los kilitos. Marta es experta en dietética de Laboratorios Kenilteck, que tiene un plan infalible. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a todos los oyentes. Así es, y muchísimos oyentes bien lo saben. Ante todo, felicidades por el Día Mundial de la Radio, que gracias a la radio, pues también, Pepa, nosotros hemos llegado a miles y miles y miles de hogares para que puedan conseguir de una manera saludable el deshacerse de una vez por todas de la barriguita, de los michelines, de esos kilos que ya no sabes qué hacer con ellos porque has probado de todo, y además que lo queremos para allá también, Pepa. ¿Sabes? Muchas veces, pues bueno, empiezas una dieta, te aburres, te cansas, pierdes medio kilo por semana, y desde Laboratorios Kenilteck, desde Natural Kenilteck, te proponemos un producto totalmente natural con registro sanitario, apto para todos, sobre todo diabéticos también, pero hipotiroidismo. ¿No te imaginas, Pepa?
Qué importante, ¿eh?
Muchísimo, porque aquellos que tenemos que sufrimos de hipotiroidismo, pues la verdad sabemos perfectamente que el cuerpo pues funciona muchísimo más lento, ¿no? Sí. Te pones a hacer una dieta, te cuesta la vida, lo principal es el aumento de peso, el cansancio, te afecta muchísimo al metabolismo, la digestión y a muchísimos otros síntomas que con el plan 2-3 te va a sacar una energía que bueno, que ni la conoces. Con el plan 2 este de hinchas, evitamos la retención de líquidos, el estreñimiento también muchísimo, pero también vamos a depurar todo el organismo, vamos a desintoxicar y eliminar toxinas del hígado. Y voy a recordar el teléfono donde pueden llamar, que es totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este 900-494-134 porque las consultas y el control de peso es gratuito. Así que no estás solo o sola en el proceso, que en tan solo 3 semanas, Pepa, podrán bajar de 6 a 8 kilos en un mes. Pero es que desaparece la grasa del abdomen, los michelines, la retención de líquidos. En volumen, ni te imaginas. Y te vas a sentir de maravilla para aquellos que tenemos hipotiroidismo o cualquier patología, por ejemplo, cambios hormonales, insomnio, estrés. Bueno, el plan 2-3 es mano de santo, como decimos muchas veces. Que digan que llamas de tu parte, Pepa, porque además, regalo asegurado. Recordamos el teléfono gratuito que mañana lo tienes en casa. 900-494-134.
Un beso enorme, Marta. Hasta la semana que viene.
Es la 1:00 p.m. mediodía en...
Numerosos estudios demuestran que el consumo de radio es mayor cuando las personas estamos realizando otras actividades, como estudiar, trabajar, conducir, hacer ejercicio o tareas domésticas. Porque si se trata de acompañar, la radio siempre está ahí. Da igual el lugar y la hora. Porque si se trata de informar, la radio es inmediatez y credibilidad. Y si se trata de conectar, la radio reduce distancias, emociona y crea sintonías. Hoy, 13 de febrero, Día de la Radio, queremos felicitar a todos nuestros oyentes por su fidelidad, a los anunciantes por la confianza y al resto de emisoras porque, entre todos, hacemos grande este medio. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Está el día de la radio. Mira, hoy estoy recuperando un poquito la voz.
Oh, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Felicidades.
Felicidades, felicidades a los premiados.
Feliz día de la radiofónica.
Sí. Lo he hecho aposta.
Me revelo hasta paraíso y estas cosas que se supone que. ¿Veis quién me está fallando?
¿Qué queréis que os diga?
¿Eh? Pues yo que sé que
mola mucho.
Que va a nevar.
No, que mola mucho que acierten las previsiones de la EMET, porque parece que yo sé de algo de lo que hablo, pero en el fondo lo que hago es leerme lo que dice la EMET en su página web, en sus previsiones, mirar su aplicación y luego lo cuento como si tuviese yo conocimiento, y que conocimiento no tengo nada.
Acabas de descubrir lo que hace el Hernández todos los días.
Todos los días, que mirar la página de la
Pero se hace llamar el Señor de los Cielos.
Y hasta si yo por eso además luego cuento otras cosas, porque si no al final, ¿cómo? No, venga, que mañana bastante soleada la que hemos tenido en toda la comunidad. Ha hecho fresco por la mañana, ¿eh? Esas caritas de los del autobús a la primera hora de la mañana. Qué caritas de frío los del autobús de la Alsina, madre mía. No es que tengamos unos cielos prístinos, porque hay como una capita ahí de nubosidad en lo más alto que tamiza un poco la luz del sol, pero bueno, para celebrar este día de la radio y ser febrero, no está nada mal, la verdad. Por delante tenemos una tarde soleada, por supuesto sin lluvias, agradable y casi primaveral, con unas temperaturas que se van a ir a los 14-15 grados Celsius en la mitad del sur de la comunidad, unos 11-13 en la zona de la sierra, grados Celsius, porque como me ha dicho un oyente muy amante de algunos reportajes de este programa, de todo el programa, ¿vale? Pero sobre todo es muy amante de los reportajes de las egiptólogas, dice que esto de los grados centígrados es como decir litros, mililitros, entonces y efectivamente lo he estado buscando y desde 1948 se cambió la denominación de grados centígrados por grados Celsius. Así que grados Celsius.
Ay, fíjate que nadie lo había pensado, es verdad. Es como decir litros, mililitros.
El listo de la clase a decirnos que dice, claro, pues el listillo, pues nada, pues grados Celsius. Para mañana, que ya será viernes, un viernes un poquito empalagoso, ya sabéis, tendremos un día muy soleado para pasear por Madrid agarrados de la mano, todo muy ñoño. Nos levantaremos también con fresquete entre 4 y 6 grados en la comunidad máximas para rematar la semana laboral, que se van a ir a los 15-18 grados en toda la comunidad, que se os va a derretir el corazón. Tenemos claro que los tiempos cambian, ¿no? Eso lo tenemos claro. En general se evoluciona, en general.
Bueno, fíjate, hay algunos que se resisten al cambio, ¿eh?
Fíjate, tendencia que se ha disparado desde 2020, por esto de San Valentín, desde el año de la pandemia, las alianzas matrimoniales, ¿eh? Lo del dedico. Si el amor se rompe,
¿qué?
Las alianzas ya no van al cajón de la ropa interior.
¿Lo vendes?
No, ya no van al cajón.
Esas historias que no tienen un final feliz al final, pues tienen otra vía, ¿no? Y desde 2020 hemos tenido un incremento del 36% en la compra a cliente, ¿no? De este tipo de producto. También relacionado con esto, en España se registra que el mes en el que más divorcios hay es en septiembre, y por histórico nosotros tenemos las mayores compras en octubre, ¿no? Es decir, toda esa gente que en septiembre decide hacer un cambio, pues en octubre decide dar una salida a esas alianzas.
Que los corazones que te regalen mañana, mira a ver si luego están dentro de unos meses de segunda mano por ahí en algún sitio, ¿no? Que cuando se rompa el amor, oye, lo de las alianzas, que tiene un precio más elevado, es algo más serio, ¿te imaginas? ¿Tú te imaginas reconocer por algún lado una alianza que te han regalado y que luego la han revendido?
Hombre,
y la
viste normalmente las alianzas es que tienen grabados, es que lo vas a reconocer.
No, pues cuidado que se venden, ¿eh?
De todo lo que compramos, el 88% lo solemos reciclar, porque solo conseguimos vender un 12%. Entonces, eso nos indica que sí que es verdad que la gente a la hora de comprar alianzas suele tender más a la primera mano, ¿no? Y que recurren a la segunda mano ya más para venderlo ellos. Y que la comunidad autónoma en la que más notamos ese crecimiento de que el consumidor acude a la segunda mano para comprar este tipo de producto es en Madrid. Sin embargo, en Cataluña notamos que es en la que más el consumidor va a vender su alianza, ¿no?
Sí, que nada, van y te regalan una alianza de segunda
claro
mano.
Claro que te pone Mari Carmen, 1995.
La pela, pero cuidado con esto, porque es que el precio del oro se está disparando en los últimos años.
El año pasado solo creció un 15% el valor del oro a lo largo del año, y ahora mismo estamos en máximos históricos otra vez, ¿no? Rozando casi los 90 euros el gramo. Desde 2020 se ha estado pagando un 144% más por este tipo de producto, ¿no? De alianzas, de lo que se pagaba en 2020. Creo que también en los tiempos que corren, ¿no? Ese incremento que se ve en el oro, pues también hace pensar a la gente el poder sacar algo de rentabilidad, ¿no? Al final a una historia terminada de manera distinta, o como no esperabas.
Pide cosa cara, pero sé que ganas y luego partir la boca, ¿eh?
Así que nada, a rebuscar por ahí cuando se ha roto el amor, las alianzas que haya por el cajón de la... Todo esto me lo ha contado Marta de la Vega, que es Product Manager de joyería de Casconvertes. Lo que no consiguen vender, que es la mayoría de segunda mano de tema de alianzas, justo por eso, porque va ahí grabado, bueno, pues luego se llama lo de la economía circular.
Sí.
Lo funden y se hacen nuevos productos de joyería.
Hombre, yo recuerdo que antiguamente una alianza era una alianza. Luego están las sortijas y están los anillos, pero una alianza estaba ya condenada a nunca mejor dicho, a encadenarte a alguien.
O coges, ¿vale?, un soplete y
claro, lo que pasa es que los tiempos que corren, la que terminamos encadenándonos a una hipoteca porque no tenemos dinero ni siquiera para casarnos ni para hacer una bodita pequeña, hay otros que sí, que se tiran cinco días de fiestas patronales haciendo una boda, que es una cosa que yo no entiendo las ganas de verdad que tiene la gente.
Oye, que como he venido a contar el tiempo,
sí, total,
que también te digo que para el fin de semana, que es sábado muy soleado, ya os lo contaré mañana, y se irá estropeando el sábado por la tarde noche para dejarnos un domingo muy gris.
Bueno, pero mañana, ¿vale?, el día de los enamorados, ¿eh?, que sepan ustedes que hay una pequeña primavera asomando en estos días.
Eso. Qué bonito. Para darse la mano.
Yo le pregunto, ¿desea tener una apariencia joven y saludable? ¿A qué sí? Bueno, pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
De ti.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
¿Qué tal, Félix José Casillas?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Después de tanto fútbol, yo creo que es un momento importante del año. Porque es de esas competiciones que llaman mucho la atención. Yo creo que es una de las mejores competiciones del mundo, pero del mundo mundial, no te digo de aquí de España, te digo del mundo mundial, porque se juntan en una misma ciudad 8 aficiones. Y es la final de la Copa del Rey de baloncesto. Este caso es en Gran Canaria. Y fíjate, gente de Málaga, gente de Valencia, gente de Tenerife, gente de Las Palmas, de Manresa, de Madrid. Así que es una fiesta tremenda. Y yo creo que, aunque vamos a hablar de fútbol y tenemos el calendario súper cargado, porque ayer ya nos contaron lo de las semifinales de la Copa. ¿Te acuerdas que estábamos en el sorteo? Bueno, ya sabemos los horarios de los partidos, que van a ser el martes 25, el Barça Atlético de Madrid, 9:30 de la noche. Ahí no hay nada que rascar. Al día siguiente, en San Sebastián, 9:30 de la noche, la Real Sociedad frente al Real Madrid. Yo creo que debemos prestar un poquito más de atención a la Copa del Rey. Y que nos cuente sobre todo David Camps qué tiempo hace por Gran Canaria. Aquí hoy por la mañanita hemos pasado fresquete, ya te lo cuento. Sí, sí. Ahí en el autobús con Alsina hacía fresquete, pero se podía estar. Pero yo creo que en Gran Canaria se va a estar bastante mejor. Así que lo primero es marcharnos hasta Las Palmas para que Camps nos cuente cositas de la Copa del Rey, que comienza esta tarde, aunque el Madrid va a jugar mañana. Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues me he venido hasta la calle Triana, aquí en el centro, calle peatonal de Las Palmas de Gran Canaria. Temperatura extraordinaria, estaremos en torno a los 20-22 grados. Sol y nubes, es decir, que bien, para no quemarse la azotea, que ya sabéis que la tengo bastante despejada. Y lo cierto es que aquí en esta calle Triana es donde ha instalado la ACB la zona de los aficionados, la Fan Zone. Hay un par de lugares en los que, uno llamada La Jaula, en donde están ahora jugando al 3x3, y otra zona donde están todos los aficionados y ya están todos juntos y revueltos, que es lo que más gusta aquí en la Copa del Rey. Ahí he visto familias con camisetas del Unicaja, del Valencia, del Baskonia y del Manresa, por ejemplo. También ya aficionados del Barcelona he visto por aquí. Los del Madrid van a llegar a lo largo del día de hoy, porque como dices, juega mañana a las 6:30 frente al Manresa, y vienen más de 8.000 aficionados de fuera de Las Palmas de Gran Canaria, mayoría de Tenerife. Después el Real Madrid y el Barça son los que van a tener más aficionados, pero es que fíjate, Félix, si es diferente este torneo, que hay aficionados al menos 15 de los 18 equipos de la ACB, estén o no estén presentes en esta Copa del Rey. Ya he visto alguno de Leima Coruña, he visto por supuesto del Baskonia, que no se pierden una, e incluso acabo de ver aficionados, ojo, del Estudiantes, anda, que está en la primera división de la federación, pero no se pierden o no se quieren perder este torneo. Tendrán añoranza, supongo, de la presencia del Estudiantes y querrán pasarlo bien. Lo cierto es que es un torneo diferente, lo cierto es que no hay nada igual. Fíjate, Félix, que lo ha copiado incluso la NBA con su creación de la Copa NBA, y es que trasciende fronteras, y sobre todo pues la imagen del año pasado en Málaga, donde se vieron absolutamente a todas las aficiones juntas, pues aquí quieren hacer lo mismo el próximo este fin de semana en esta calle Triana, que es calle, como digo, peatonal, y juntar aquí a los 8.000 aficionados que vengan desde fuera con las banderas, con las camisetas, y que sea pues lo que ha sido siempre, una fiesta del deporte, del baloncesto y de la vida en general.
Bueno, vamos a escuchar a Alberto Abalde, jugador del Real Madrid, que estuvo anoche en Radio Estadio Noche con Edu Pidal y con Rocío Martínez. Escuchamos al jugador del Real Madrid y ahora le hacemos a Camps la pregunta que se está haciendo todo el mundo sobre esta Copa del Rey.
no cuenta mucho cómo llegas, todo puede cambiar muy rápido, es el torneo del CAO y te la juegas ya el primer día, es el único partido que cuenta y puede pasar cualquier cosa. Nos ha tocado el Manresa, que es un equipo que está haciendo un temporadón, que juega muy muy bien al baloncesto, un equipo muy divertido de ver, muy peligroso, y que vamos a tener que hacer un muy buen partido para sacar la victoria.
Y la pregunta es, ¿quién es el favorito para ganar esta Copa del Rey, teniendo en cuenta que este año está todo más igualado que casi nunca, David?
No voy a ser original, eso sí, no voy a decir el Real Madrid. Creo que el favorito es el Barcelona, porque viene de hacer una muy buena semana la pasada, ganando al Maccabi, compitiendo contra el Olympiacos, que es el mejor equipo ahora mismo en Europa, y ganando en la Fuente de San Luis frente al Valencia. Y creo que, aunque tiene la ausencia de la Provítola y el checo Jan Veselý, creo que están jugando bastante mejor al baloncesto y creo que son los favoritos. El Real Madrid por detrás, sobre todo porque es el defensor del título y porque, llegado este momento, es un equipo que sabe competir y tiene en la parte del cuadro, sí, es verdad, Manresa. Yo creo que es claro favorito el Real Madrid, no creo que vaya a tener excesivos problemas, aunque nunca se sabe. Luego, la semifinal, Gran Canaria o Valencia, pues ahí es superior el conjunto blanco. Y el Unicaja de Málaga, yo creo que es el tercero en discordia, que puede ser la alternativa de poder, pero veo una final clásica, Barcelona-Real Madrid, y ahí ya digo, creo que el Barça está mejor, pero dejémoslo en el pero, puntos suspensivos, por si acaso meto la pata, claro.
Te escuchamos mejor, mañana mejor. Más.
Hasta gracias, mañana.
David. Un abrazo. Chao. Está mal en la calle Triana. No sabía yo que la principal peatonal de Gran Canaria era la calle Triana. Pero mira, fíjate, nunca dejamos de aprender. Bueno, ya te he dicho los horarios de Copa y vamos con la Liga, porque tenemos ya en puertas una nueva jornada. Mañana juega el Getafe en Girona y el sábado, en sesión continua, tenemos a las 2 el Leganés, que juega contra el Alavés. Luego Osasuna, Real Madrid, 4:15. Y a continuación, Atlético de Madrid, Celta, a partir de las 6:30. Y de la Liga de la Jornada de Campeones de ayer, de la Jornada de la Liga de Campeones de ayer, ganó el Bayern de Múnich. Así que el Atleti está viendo ahí que Madrid o Bayern. Y el Atleti tiene un calendario apretadísimo. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sí, bueno, como yo creo que casi todos los equipos a esas alturas, pero es que me he parado a mirar el calendario. Siéntate tranquila, Pepa, relájate, que ahora el estrés lo voy a tener yo, porque, como dices tú, Félix, el sábado juega contra el Celta y luego va a tener una semana tranquila la semana que viene, porque solo juega en Liga en Mestalla, pero es que a partir de ahí, fíjate, juega el sábado 22 en Mestalla contra el Valencia, martes 25 en Barcelona, la ida de las semifinales de la Copa. El fin del 1-2 de marzo, Athletic Club de Bilbao, es decir, tres días después, en casa, en la Liga. Después, la ida de Champions, fuera de casa, en el Bernabéu, en el Etihad, yo creo que más bien en el Bernabéu, o en el Allianz Arena. O sea, que va a ser un partido brutal para el Atlético de Madrid. Tres días después, en Getafe, fuera. Tres días después, la vuelta de la Champions en el Metropolitano, bien contra el Madrid, bien contra el City, bien contra el Bayern. Y, para terminar ese tramo, Félix, recibe al Barcelona en Liga, en el Metropolitano, el día 16 de marzo. Luego viene un parón, ya ahí voy a parar, pero a continuación luego vendría la vuelta de Copa, unas hipotéticas cuartos de final de la Champions. Quiero decir, ya no se para, ya la Liga ya ha cogido el esta es la última semana que va a tener tranquila el Atlético de Madrid, sin movimiento, porque viene un mes con curvas para la plantilla del conjunto rojiblanco, que esta tarde vuelve a entrenar, y como ayer te contaba, solo Azpilicueta había hecho trabajo, de momento tiene prácticamente a toda la plantilla del Atlético de Madrid, no tiene ningún lesionado, así que llega en un buen momento físico, un tramo, repito, con muchas curvas para el Atlético de Madrid.
Pues a descansar, que toca. Gracias, Hugo.
Hasta mañana, Hugo.
La garganta sobre todo.
Ya. Sí.
Un abrazo. Adiós, mucho. adiós. Y hacemos recuento en el Madrid, porque después de tanto lesionado y tanta cantidad de partidos también, pues yo creo que es el momento de recordar qué es lo que tiene Ancelotti y el partido del sábado en Pamplona, que siempre es partido duro. Alberto Pereiro, buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Hace mucho tiempo que yo dejé de hacer cuentas con el calendario y con los posibles días libres, porque no hay. El Madrid tiene de aquí prácticamente a final de temporada esa opción de jugar 72 partidos, y eso lo que te demuestra es que es uno cada cuatro días o tres por semana, cada uno como lo quiera ver. En cuanto al recuento de futbolistas, vamos a ver qué pasa mañana en la previa de ese partido en Pamplona, pero de momento lo que sabemos hoy es que Kylian tenía una pequeña molestia en el isquio de la pierna izquierda. En principio no hay problema para que juegue el partido a las 4:15 el sábado, y que Rüdiger y Alaba no van a estar. Por lo que me cuentan, el central alemán puede llegar al partido de la vuelta el miércoles que viene frente al City. Y novedades del Manchester City también, porque Manuel Akanji, el lateral derecho el otro día suizo, que habitualmente es central. Se pierde el resto de la temporada por la cuarta lesión muscular que ha tenido este año, así que sigue habiendo buenas noticias para el Madrid, que llegan desde Manchester después del 2-3 del otro día. Feliz.
Mañana, Carlo Ancelotti. Gracias, Pereiro.
Chao, chao.
Un besito, chao.
Adiós, adiós. Y mañana el partido de la doble G. Alguno puede decir el partido de la risa, jeje. El Gerona contra el Getafe.
Oye, qué gracioso.
Vamos a ir rápidamente con Alberto Fernández. Sí. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, el partido en Montilivi del Geta, otra vez jugando fuera de casa. Y es verdad que la racha es muy buena, porque ganó en Gran Canaria Las Palmas, ganó en Anoeta la Real Sociedad, ganó el otro día en Vitoria el Deportivo Alavés. No ha perdido en lo que llevamos de 2025 y, claro, cuando la racha es tan buena, estás consiguiendo tanto botín de puntos, pues hoy se le ha preguntado a Bordalás, ¿estáis haciendo cuentas para la permanencia? ¿Estimáis en cuántos puntos son los que necesita el Getafe para salvarse? Bueno, esto ha dicho el técnico alicantino.
No miro ni la posición, simplemente los puntos que tenemos y los puntos que nos hacen falta, y está siendo una temporada dura, de mucha exigencia, y va a seguir siéndolo hasta el final, no tengo ninguna duda. Por lo tanto, no hacemos números, simplemente afrontamos el partido como lo venimos haciendo cada fin de semana, para intentar hacer un buen partido e intentar estar cerca de sumar puntos.
Bueno, pendientes de Borja Mayoral, que aún no ha sido titular desde su regreso en enero, podría serlo en el día de mañana. El que no llega es Luis Milla, que se está alargando un poco más de lo esperado su lesión. Y un dato, Bordalás acaba contrato en junio, el 30 de junio acaba su contrato con el Getafe. Le hemos preguntado, oye, ¿estás pensando en renovar en el futuro? Ha dicho que él ahora mismo no piensa más allá, que el fútbol es muy cambiante, pero que está muy a gusto y su compromiso va, al menos, hasta final de temporada.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Y luego tenemos a Rafa Fernández. Rafa Fernández vive los juicios como los partidos de fútbol.
Con la misma emoción.
En la redacción y te va diciendo, acaba de decir. Así que Rafa nos cierra, porque estamos ya en la parte final. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Es que son muy largos. Es que ayer fueron más de 4 horas, hoy llevan desde antes de las 10 de la mañana. Bueno, y ahora estamos con las conclusiones. Y las conclusiones, oye, pues es el punto más trascendente, porque cada una de las partes se va a exponer. La acusación ya ha terminado, ayer fue la fiscal pidiendo esos 2 años y medio de cárcel para Luis Rubiales, 1 año por agresión sexual, 1 año y medio por coacciones, ese 1 año y medio también sería compartido para Jorge Vilda, Rubén Rivera, el que fue director de marketing, y para Albert Luque, el que fue director deportivo. Y hoy hemos escuchado la acusación de Jenny Hermoso, que, como no podía ser de otra forma, se ha adherido a las peticiones de la fiscal. También la abogada de la acusación popular que le representa el sindicato de futbolistas AFE, y que también se ha adherido a la fiscal. Han puesto mucha jurisprudencia encima de la mesa y ahora estamos escuchando a la abogada de Luis Rubiales, que está defendiendo que no fue una agresión sexual. Mantiene que el beso sí fue consentido, que en ningún momento se puede saber lo que dijo Jenny Hermoso, porque no hay ninguna cámara que la enfoque a la cara cuando ella responde supuestamente a ese un besito que le diría Luis Rubiales. Estamos viendo una defensa muy potente también por parte de la abogada de Luis Rubiales para demostrar que no fue agresión sexual. Y después tendrá que defender también que no hubo coacciones. A mí me parece que con el tema de las coacciones lo va a tener bastante complicado.
Sí, sí, a lo mejor es lo que más de este juicio, pero llama mucho la atención que en estos días, ¿verdad?, cuando una mujer moría en Benalmádena por su expareja, que estemos en este tipo de juicio, que sea lo que se vea de España, por ese pico, ¿no?
Sí, lo que sí se está demostrando, lo digo alto y claro, es lo que hemos venido denunciando mucho tiempo aquí, el funcionamiento de la Federación Española de Fútbol. Esos cortijos que tienen montados y en los que los negocios diferentes, la jerarquía total de un presidente convertido en emperador, que ya sabemos que no tienen limitación de mandatos, que pueden estar el tiempo que sean elegidos, con esas asambleas que están absolutamente capturadas por los presidentes y controladas, en las que les dan prebendas de todo tipo. Bueno, pues eso yo creo que ha quedado absolutamente palpado y visto y visionado por todo el que haya querido verlo.
Pues hasta ahí por hoy lo del juicio. Vamos a ver cómo si termina hoy o se puede alargar un poquito más, pero vamos, está ya en la parte
final. Faltan todavía tres defensas más, con lo cual me da la impresión de que todavía se va a alargar.
Gracias, Rafa.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Y termino recordando que Copa de la Reina, fútbol femenino, tenemos hoy Real Madrid y Real Sociedad a partir de las 9, que el Atleti ya está en semifinales y que el Barça ganó ayer 2-1 al Madrid en Fuenlabrada. Así que, de momento, Barça, Madrid y Atleti ya están en la Copa.
Bueno, pues mañana más. Hasta mañana,
hasta
Félix.
Mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Aquí estamos en la calle, sí, sí, nosotros también, porque ahora mismo le contamos de nuevo cómo se circula por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa, y nos vamos directamente al noreste de la M30. Allí en la zona de Costa Rica, hace varios minutos se ha producido un accidente que mantiene cortado el carril central de la calzada lateral. ¿Qué sucede? Que ya hay retenciones en ese trayecto, al menos desde Avenida de América. Eviten la zona en la medida de lo posible. En el resto de la vía, en principio, se circula bien, con normalidad. Sucede lo mismo en el resto de la ciudad, salvo en puntos muy concretos, como es el caso de Príncipe de Vergara, desde la calle General Ora, dirección Norte, Avenida de América en conexión con María de Molina, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, también el paseo de Recoletos para conectar con la Plaza de Cibeles y las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V y Santa María de la Cabeza, que se va activando de salida a la altura de la calle Antonio López, dirección A42.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Pues a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora les vamos a pedir precaución, ya que van a encontrar tráfico en aumento de salida de la capital. Van a encontrar, ya como decía, tráfico intenso en la A3, en Rivas, hacia Madrid, y también por la A4, ya su paso por Getafe. Además, también circulación lenta ya de entrada por la A1 en la zona de Las Tablas y también por la A6 a su paso por Aravaca. Ya en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con normalidad.
Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
En Jimmy's.
Ya sabe que hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo, el doctor Carlos Gómez Alcázar, es hablar de experiencia, de buen hacer, que son pioneros en implante de carga inmediata con más de 25 años de experiencia y además con muchos casos detrás de pacientes con reabsorción extrema de hueso. Doctor Carlos Gómez Oliver, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes, encantado de estar contigo.
Bueno, después de 25 años de experiencia en implantes de carga inmediata, que estará viendo, doctor, que bueno, pues todo el mundo se ha unido ahora a ese carro de este tipo de implantes, ¿qué es lo que tiene que avisar al paciente?
Pues mira, que hay mucha falsa carga inmediata, hay algunas clínicas que están aprovechando para anunciarlo, luego dicen que su caso no es para carga inmediata, que la experiencia es un grado, que la carga inmediata consiste no en colocar la prótesis provisional lo antes posible, dejarla 4, 6, 8 meses, sino en colocar la prótesis definitiva lo antes posible, que es lo que llevamos haciendo nosotros 25 años, que nos consulten, que lo vean, y si les convence bien, y si no les convence, pues fenomenal. Los implantes tradicionales o clásicos, como lo llamo, funcionan muy bien, pero con otros tiempos y con otros condicionantes óseos.
Porque claro, estamos hablando de tiempo, pero también estos implantes de carga inmediata son menos invasivos, ¿no, doctor?
Sí, por supuesto. Nosotros entramos en éntulos donde el paciente no tiene piezas, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado, colocamos los implantes, tomamos la medida, ponemos un provisional para que puedan seguir con su vida normal y a la semana tiene la prótesis definitiva colocada en boca. Es mínima agresividad, mínima molestia, nos relatan algo de molestia pero no dolor, no hay inflamación y mínimo tiempo para rehabilitar esa sonrisa y conseguir esa comodidad para el paciente.
¿Y en esos casos de, como decíamos al principio, de pacientes con reabsorción extrema de hueso?
Pues tenemos unos implantes que son también de carga inmediata, que son los corticales, y llevamos ya 6 años con ellos, funcionan perfectamente. Es un poquito más agresivo que los implantes basales y compresivos, pero en el mismo periodo de tiempo tiene la prótesis terminada. Estamos hablando, en caso de que sea una rehabilitación completa con implantes corticales, sale con el provisional colocado sobre los implantes, no de quitar y poner, y al mes tiene la prótesis definitiva colocada sobre sus implantes para poder disfrutar de ella.
Sabemos, doctor, que no son tratamientos baratos, pero ¿hay facilidades de pago? ¿Se pueden financiar los tratamientos?
Pues no son baratos, pero no son más caros que un tratamiento de implantes tradicionales hechos por un profesional y con experiencia. Y en muchos casos es mucho más barato porque solamente es una intervención y no el poner primero el injerto de hueso, luego poner el injerto de encía, luego hacer la prótesis complementaria, luego hacer los implantes. Entonces abaratamos costos en todas esas cirugías y minimizamos los problemas con una sola cirugía, y evidentemente hay facilidades para que esa sonrisa vuelva cuanto antes a nuestros pacientes.
Y habrá gente que está escuchando, no sé, no, yo ese problema no lo tengo, pero sí que tengo problemas, pues bueno, yo qué sé, de mordida, de carillas, de estética dental, de brackets, de lo que sea. ¿Tenemos tratamientos para todos los miembros de la familia?
Efectivamente, desde los pequeños a los más mayores, a pacientes que solamente quieren una dentadura completa por los años o por lo que sea, al niño que necesita una ortodoncia o un empaste, pasando por la estética dental tan en boga con la ortodoncia invisible, con Invisalign, que es el precursor, y con Spar, que abarata los costos con resultados igual de buenos, a las carillas de composite, de circonio, de silicato, los blanqueamientos, los recontoneados gingivales, para conseguir una buena salud dental, una buena sonrisa y devolverle a ese paciente la confianza en su boca y en su sonrisa.
Bueno, son Oliver y Alcázar, pioneros en implante de carga inmediata en la calle Velázquez número 89, y tiene más información en oliveryalcazar.com y en este teléfono, apunte 91 564 66 86. Se lo repito, 91 564 66 86. Doctor Carlos Gómez Oliver, Carlos, te mando muchos besos, hasta la próxima.
Igualmente, Pepa, un beso fuerte. Buena tarde.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Entonces, El Barrileño. Tomás San Juan.
Pues que es jueves y eso significa que toca Barrileño. Tomás San Juan siempre habla de las maravillas, ya sabe que hay en nuestra ciudad, pero hoy es distinto. Hoy toca hablar de nosotros. Tomás, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Hoy es nuestro día, felicidades, por cierto.
Igualmente.
Es el día de la radio. Gracias, gracias. Es el día mundial de nuestro medio, un medio mágico mediante el cual se puede hacer acceder a la ciencia, a la memoria, a la información, al entretenimiento. Sin duda ha sido un invento clave y en el que se sumaron varios genios. Pero el primero de todos, que fue el que construyó el primer sistema y descubrió cómo comunicarse a través de grandes distancias sin usar cables, fue Guillermo Marconi. De hecho, lo primero que escuchó Guillermo en una transmisión de Irlanda, que era el país de su madre, sonaba tal que así. Hombre, evidentemente ahora suena mucho mejor porque ha evolucionado mucho, pero fue la primera piedra de algo que cambiaría la historia de la humanidad. Uno de los objetivos de la radio y del periodismo es estar en el lugar de los hechos para contar desde allí lo sucedido, es decir, estar a pie de calle. Y yo he salido de casa para preguntar a la gente sobre palabras de los nuestros, de los radiofónicos, que yo pensaba que conocíamos todos, y me he llevado alguna que otra sorpresa, sobre todo porque lo único que diferencia a la gente que lo sabe de la que no tiene absoluta idea es la edad. Porque algo que tanto conocemos como un boletín, que es esa pausa de cada hora para contar las últimas noticias, puede poner en aprieto a más de uno.
Un boletín. Ni idea, qué sé, algo de dinero.
No, es un billetín, más bien.
Un premio o algo así.
Un premio, ¿no? El que
del Estado.
No, pero bueno, no ese. ¿Qué es un boletín?
Un documento oficial.
¿Y hablando de radio?
Pues un documento oficial de la radio.
No, no. Y última cosa, ¿qué es un boletín?
¿Un boletín informativo?
Ah, bien, ya lo has dicho ahí.
Ahora hay normalmente todas las emisoras cada hora dan noticias, boletín. Los boletines.
Bueno, bien, por lo menos hay gente que sí sabe, que sí nos escucha. También he preguntado por el concepto de cuña, que en nuestro mundo son los anuncios, ya lo sabes. El problema ha sido mío al confiar que teniendo un micrófono de radio en la mano, he dado por hecho que iban a darse cuenta de la cuña a la que me refería, pero qué va.
Una cuña es como, esto, un triángulo, ¿no?
Triángulo de madera, ¿no?
Sí, algo así.
¿Una cuña?
¿De queso?
No, no, de radio.
Ni idea.
La cuña, no sé si es la opinión de un periodista que trabaja en ese informativo, en ese boletín, creo, no lo sé.
Las cuñas son los anuncios, las cuñas publicitarias.
Bien intentado, pero tampoco, aunque esa sea tu opinión, he preferido que digas lo del queso, que así por lo menos hubieras acertado. Está claro que, como te decía antes, la diferencia del saber es por la edad, por la experiencia. Esa misma experiencia me ha enseñado a mí, que yo pensaba que sabía del tema, cómo nacieron esos boletines sobre los que yo preguntaba.
En mi época era el parte.
¿El parte informativo?
No, era del gobierno. Cada hora, eran todas las emisoras, decían las mismas noticias a la misma hora. Y eso se llamaba el parte.
O sea, era el mismo para todas. Claro.
Ahora estás aprendiendo. El parte viene por el último parte de guerra, que fue el parte, diciendo que las tropas nacionales o revolucionarias habían ganado en la guerra.
Yo también aprendo, como habéis visto, de la gente que sabe, y si saben, quizás es porque escuchan radio, porque lo que está claro es que las palabras que les soltamos a los micrófonos cada día, hay gente que las recibe.
¿Escuchas todos los días?
En el coche, sí.
¿Onda Cero?
Onda Cero.
¿Cuándo ha sido la última vez que han escuchado la radio?
Esta mañana.
¿Esta mañana la escuchas todos los días?
Sí.
¿Por qué?
Me gusta.
¿Es necesario para ti?
Sí.
Todos los días.
Casi todos los días. Yo la escucho todas las mañanas porque me gusta, me entretiene muchísimo y te informa bastante bien. Onda Cero también me gusta.
Gracias. Lo dice por el micro que llevo, ¿no?
Ah, es Onda Cero. No, pero también la escucho.
Eso es lo normal, o quizás que sea lo normal, es lo que pensaba yo. Porque hay gente que aún no ha tenido la suerte de conocerla.
Wow, la última vez que he escuchado la radio. La verdad es que antes la escuchaba más.
¿Cuál ha sido la última vez que habéis escuchado la radio?
Es que ahora con el WhatsApp, poco.
¿Con el WhatsApp?
Con el WhatsApp.
¿En el WhatsApp hay noticias también?
También hay noticias, algunas.
Sí, ¿cuándo es la última vez que has escuchado la radio?
Yo casi nunca.
Perfecto, pues ya está, muchas
qué
gracias.
Qué desastre.
Antiguamente, ya utilizo el móvil.
Antiguamente, ya ni eso.
Ya ni eso, ahora se utiliza el móvil y la radio se ha quedado un poco...
Oh. ¿Un poco qué?
¿Un poco qué?
¿Un poco qué?
Hombre.
Mejor corto el audio ahí, he preferido cortar el audio ahí, sobre todo para decirle a este joven que en el móvil también está la radio, que no hace falta llevarte a todos los lados la radio de la cocina de tu abuela con la antena de metro y medio, que tú estás muy actualizado, pero la radio también, porque entre boletines y cuñas seguimos haciendo radio aunque sea en el móvil, porque aunque cambien los tiempos y las tecnologías, mientras haya alguien al otro lado escuchando, la radio seguirá viva.
Amén. ¿Y ahora te digo eso de desapareces?
Hasta el próximo jueves.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Pues ya sabes, los jueves hay barrileño y también tenemos 30 y tantos de esta cosa de cuidarnos, donde aquí, en Más de uno Madrid, le damos algunas claves. Y atención, porque hoy nos miramos la tripa. María Dolores de la Porta es una de las mayores expertas mundiales en microbiota intestinal y acaba de sacar la doctora un libro maravilloso que se titula La microbiota estresada. Cuida tu intestino para superar la ansiedad, mejorar tu salud y ser un poquito más feliz. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora, en esta era de los probióticos, en la que intentamos que arreglen lo que nosotros mismos no somos capaces de arreglar o estamos destrozando, ¿es tan difícil volver a la sensatez de esa máxima hipocrática de que tu medicina debe ser tu alimento y tu alimento tu medicina?
Ese es precisamente uno de los objetivos del libro, contarle al lector lo fácil que es la cantidad de recursos que tenemos con el estilo de vida y la alimentación de cuidar nuestra microbiota y, en consecuencia, mantener una buena salud intestinal, general y emocional también, que hay un desarrollo mental de conexión muy importante.
Fíjese que esto que ahora que dice de lo emocional, sabiendo que el intestino y es el segundo cerebro, que ahí lo tenemos instalado y que un gran porcentaje, yo te diría prácticamente que la mayoría, el 80% de la serotonina se ocurre ahí en el tracto intestinal, se encuentra en esa parte, y que una falta de serotonina puede dar problemas mentales y sobre todo de trastornos de conducta emocionales. La verdad es que centrarnos en la tripa, doctora, tiene que ser, yo creo, que algo fundamental y lo dejamos para un segundo plano.
Pues no deberíamos. Efectivamente, la serotonina, que es la hormona, es la molécula que asegura nuestra emoción de felicidad, de tranquilidad, es importantísimo, porque has hecho mención al 80, hay referencias bibliográficas que hablan de hasta el 90% de la serotonina que circula por todo nuestro cuerpo, asegurando esa emoción positiva y tan agradable, se produce en el intestino, mediado por la señalización de la microbiota, con lo cual en la salud emocional hay otras muchas moléculas también que se producen en el intestino, la dopamina, que nos habla de la motivación, el GABA, que es otra molécula que nos da paz, que nos da calma, todo eso se produce en el intestino, además de en el cerebro, y la microbiota en ese proceso de producción de esas moléculas que aseguran nuestra estabilidad emocional y nuestra felicidad, es un punto de inflexión importantísimo y es fácil cuidarla. Alimentación y estilo de vida es muy fácil.
Pero esto es, doctora, como el huevo y la gallina, porque claro, una mala microbiota puede dar lugar, pues, a depresiones, a estados de estrés, de ansiedad, o es al revés. O sea, el estrés y la ansiedad da pie a una mala microbiota.
Las dos cosas. Una vez que se establece el desorden de microbiota, se produce una situación proinflamatoria que nos afecta emocionalmente y altera nuestra capacidad de manejar el estrés. Y en situaciones de estrés crónico, el cortisol, que es la hormona que salta con el estrés, es tremendamente proinflamatorio y afecta a la estabilidad de la microbiota, con lo cual ese tándem se retroalimenta en negativo cuando aparece, pero también cuando tiramos de él en positivo, también tenemos recursos desde el cuidado de la microbiota para nuestra salud emocional. Y atendiendo nuestra salud emocional, pues no lo sé, con meditación, cosas de técnicas de respiración, ejercicio, también estamos ayudando a la estabilidad de la microbiota.
Pero claro, aparte de esa meditación, habrá mucha gente que esté escuchando y diga, vale, de acuerdo, perfecto. Creo que ya me ha quedado muy claro que es fundamental cuidar mi microbiota, pero ¿cómo lo hago?
Hay cuatro patas fáciles que podemos incorporar cada día: alimentación, ejercicio, buenos hábitos de sueño y respeto por lo que tiene que ocurrir de día y lo que tiene que ocurrir de noche, que se llaman los ritmos circadianos, el sueño y el control de estrés. Con esas cuatro patas tenemos muchas formas y muy importantes de cuidar nuestra microbiota.
Y luego, en este mundo en el que vivimos, en el que la alimentación, los alimentos están al alcance de nuestra mano, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entiendo que todo lo procesado, olvidarnos, o sea, el cocinar nosotros, ¿no? Comprar el alimento y no platos hechos, no sé si me equivoco.
Perfecto, perfecto. Es comprar ingredientes y cocinar alimentos en casa. Cualquier alimento que venga preparado en blister, bolsa, tetrabric, bote, nada más que para calentar y comer, ese es un escenario proinflamatorio en respecto a la alimentación. Comprar ingredientes y cocinar, más sencillo o más elaborado, pero cocinar la comida en casa.
Y mediodía, por la mañana, desayuno, mediodía y noche, hacer esas comidas básicas, ayuno, no ayuno, ¿ayuda el ayuno a establecer una microbiota o que esté más sana o no tiene por qué?
Sí, el reposo digestivo, los ayunos, de dejar de comer un número de horas determinado, es un buen aliado para la microbiota. Pero siempre, después de decir esta frase, pongo con mayúsculas: cuidado, no todo el mundo puede hacer ayuno, y el ayuno tiene que ser supervisado por un profesional, porque cada paciente, en función de sus circunstancias, los niños no pueden hacer ayunos, las personas mayores a partir de determinada edad y determinadas circunstancias de salud tampoco, personas con patología metabólica endocrina, muchos de ellos tampoco, mujer embarazada. Hay muchas circunstancias de la vida que, por sano que sea dejar de comer, tenemos que modular ese quién puede o no hacer ayuno y el número de horas: 12 horas, 14 horas, 16 horas. En ese tiempo, además, tenemos que asegurar la nutrición, tenemos que asegurar la estabilidad de las glucemias. Es complejo. El ayuno es un maravilloso acompañante de la microbiota, de la salud de la microbiota, pero tiene que estar siempre supervisado.
Pero pues todo esto y muchísimo más lo tiene aquí en este libro y cualquier formato que tenga la doctora, porque es una maravilla escucharla. Un libro imprescindible y cercano para entender desde la ciencia esa conexión que hay entre nuestra salud y el bienestar emocional. Es María Dolores de la Puerta, una de las mayores expertas mundiales en microbiota intestinal. El libro, La microbiota estresada. Doctora, que ha sido un placer y le agradezco muchísimo que nos haya cogido el teléfono, nos haya atendido.
Muchísimas gracias por invitarme a este ratito de radio.
Está mejor que nunca, ya nada le hace daño, y miente cuando dice que tiene tres.
Bueno, pues acabamos casi repasando la agenda de ocio de este fin de semana. Hoy con Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, comienzo con una exposición que nos traslada directamente al mar, donde muchos querríamos estar ahora mismo, la verdad, y lo hace en este día de la radio, como no podía ser de otra manera, mediante sonidos. Con este tipo de sonidos es la muestra Ecos del Océano, es una experiencia inmersiva y sensorial que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el resto de especies. Me lo ha contado José Luis de Vicente, que es el comisario.
Ecos del Océano es un viaje a las profundidades del mar a través del sonido, un canal que se ha revelado como absolutamente crucial para la relación entre las formas de vida dentro del mar y específicamente la de los cetáceos. En esta exposición descubrimos qué sabemos acerca de cómo las ballenas, dolfines, orcas se comunican entre sí a través de expresiones vocales sofisticadas en una experiencia literalmente inmersiva en la que nos situamos en la manera de percibir el mundo de estas fascinantes criaturas con las que tenemos en común mucho más de lo que pensábamos.
Y se puede ver en el espacio Fundación Telefónica. Otra exposición es la de Mundo Bello en la Galería Amados de la reconocida artista Aimé Juaristi, que presenta un recorrido por su vida.
La muestra cuenta con 18 obras de pintura, escultura, animación, serigrafía. Tiene un tono distópico y fuerte. Es un ejercicio de reflexión emotiva y conceptual que explora paisajes mentales y escenarios caóticos. Plasmo la complejidad emocional y la realidad contemporánea con pinceladas energéticas, gestos inconfundibles, pues es que es muy gestual y manejo mi cuerpo entero para pintar.
El sábado se celebra Japan Week en Madrid, es el gran evento dedicado a la cultura japonesa, el anime, el manga y los videojuegos. José Luis Espinosa es el encargado de comunicación.
Entre las actividades que podéis encontrar en Japan Weekend destacamos el concierto de Hiroshi Kitadani, que es el cantante del opening original del anime One Piece, las conferencias con Asami Shimoda y Sayaka Ohara, que son dos prestigiosas actrices de voz japonesas, o los concursos de cosplay y Asian Dance. Además, también tendréis cientos de talleres durante todo el fin de semana y un montón de puestos de artesanos locales.
Y en el capítulo de conciertos, Sidoní. Hoy en el Movistar Arena, allí mismo mañana será el turno de Tiago, y hoy en la Sala El Sol, apartamentos Acapulco, y el sábado Chica Sobresalto en el Teatro Eslava.
Te los ha soplado Jorge, que sí.
Los dos últimos apartamentos Acapulco, ¿de quién crees que ha sido la idea?
Hasta mañana, Irene. Qué poca vergüenza tienes. Qué poca vergüenza tienes. Apartamentos Acapulco y Chica Sobresalto. Claro, ¿cómo voy a conocerlos?
Ay.
Bueno, antes de irnos, ¿qué? ¿Qué tenemos que saber?
Pues mira, que esto es muy bueno para los consumidores. En unos meses podremos evitar ya recibir en nuestros teléfonos móviles estas llamadas comerciales tan incómodas, porque van a prohibir hacer llamadas desde teléfonos móviles para confundirnos.
Ah, qué bien. Mira que... A mí me fríen, ¿eh? Ahora, señores, nos marchamos. Ya sabe, día de la radio, día de contarle muchas cosas, que esto no para. Sí, hay otros sectores que tienen el día de y tienen fiesta, pues nosotros no, hay que ir currando. Y enseguida empieza Elena Gijón con Noticias Mediodía a currar. Así que hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.